partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Está siendo un día muy duro para los equipos de limpieza y de emergencias. Los efectos, primero de la borrasca Filomena, y después del anticiclón, que está dejando temperaturas mínimas históricas, no dan tregua a todos sus empleados y soldados que llevan horas intentando limpiar las calles, desatascando coches de las vías de circunvalación de Madrid, retirando árboles de las calzadas o las aceras. Un trabajo que no ha terminado, ni muchísimo menos, porque las bajas temperaturas que hemos soportado estas últimas horas seguirán en buena parte del centro de España y del este peninsular. Dos comunidades, Castilla-La Mancha y Madrid, están estudiando pedir la declaración de lo que se conoce como zona catastrófica. Así la conocemos todos, aunque el término exacto es zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Algo que, de momento, el gobierno no contempla porque está esperando para hacer una evaluación de daños. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
Hemos empezado a realizar los trabajos de evaluación de daños para poder estudiar y articular las necesarias ayudas en los parámetros legalmente establecidos y a todos los afectados. Aunque para poder tener una evaluación definitiva del conjunto, habrá que esperar a que concluyan los adversos episodios meteorológicos que estamos viviendo.
Pues hace dos días, ministro del Interior, dijiste que no. El Ejército de Tierra ha movilizado a 500 militares procedentes de Madrid, Salamanca y Córdoba para ayudar a la vuelta a la normalidad en la capital y en Toledo. Por lo menos hasta el fin de semana será difícil ver imágenes distintas a la de estos últimos días. Por eso no está de más insistir en que tengamos la mayor precaución posible y salgamos de casa lo imprescindible. Mucho cuidado con esas caídas de nieve desde las cornisas y si cogemos el coche, hagámoslo bien equipados y consultando cómo están las carreteras. Lo último que nos decía la DGT hace apenas una hora es que 456 vías siguen con serios problemas. Y si recomendamos precaución por los efectos del temporal, también hay que hacerlo al hablar del coronavirus. Los datos que ha ofrecido Sanidad esta tarde son tremendos. La tercera ola sigue imparable con 25.438 nuevos contagios, 408 muertos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada aumenta cada día y llega de media a 454 casos, aunque en regiones como Extremadura pasan de 1.000. Si miramos alrededor, el Reino Unido confirma la muerte de 1.200 y pico personas. Es el segundo pico más alto de toda la pandemia. En Portugal se ha registrado su récord de fallecidos, 155 en un día. Mañana el gobierno portugués aprobará un confinamiento general como el de marzo, durante un mes. Aquí las autonomías endurecen restricciones continuamente a pesar de que el gobierno descarta el confinamiento. Ya se sabe, las malas noticias que se las coma otro. Castilla y León lo pide de forma voluntaria. Según los datos aportados por la consejera Verónica Casado, el incremento de los contagios en la región es vertiginoso. Mañana entrarán en vigor nuevas medidas sobre la hostelería, comercios, salones de juego e instalaciones deportivas. Medidas que no se han tomado antes porque, dice, los datos hasta final de año eran razonablemente buenos.
No se ha cerrado nada, no por temor a ninguna consecuencia. No se ha cerrado porque no había criterios. En Navidad, hasta el 30-31 de diciembre, teníamos unos datos magníficos. No había razón objetiva para pensar que íbamos a tener esta escalada tan importante.
Los propietarios de bares y restaurantes han protestado en Mallorca. Se han concentrado frente a la sede del gobierno regional para denunciar que centenares de negocios echarán el cierre si el sector no recibe ayudas concretas. Andalucía valora también nuevas medidas, lo hará en función de cómo vayan los datos a lo largo de esta semana. Días en los que, por cierto, Sanidad espera que se hayan vacunado todos los residentes y trabajadores de las residencias de mayores. Salvador Illa, a cachitos, ministro de Sanidad.
Esta semana es que todas las residencias de mayores hayan sido ya administradas la primera dosis de la vacuna de BioNTech Pfizer. Quiero decirles que pensamos que esta semana se adquirirá ya velocidad de crucero en el plan de vacunación.
Joder, a ver si es verdad. ¿Recuerdas a Araceli? La primera persona que se vacunó en España, en la residencia Los Somos de Guadalajara. Bueno, pues el lunes recibirá la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Ella y todos los que se pusieron la primera el pasado 27 de diciembre. Vamos a conocer en nuestro tema del día cómo está siendo este proceso de vacunación en los centros de mayores, las residencias, allí donde padecieron la hecatombe durante la primera ola de la pandemia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como acabamos de recordar, Araceli fue la primera en recibir la vacuna contra la COVID en España. La euforia dio paso a una realidad muy distinta, un ritmo muy lento. Algunas comunidades autónomas no han llegado a utilizar ni siquiera el 30% de las dosis recibidas. El plan anunciado por Illa de vacunar al 70% de los españoles antes de septiembre, seamos sinceros, es prácticamente imposible. También hay buenas noticias. Se espera que todos los mayores que viven en residencias estén vacunados la semana que viene, a la vez que llegan a España las primeras dosis de la vacuna de Moderna y se agilizan los trámites para la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Se sigue, por supuesto, inyectando la de Pfizer-BioNTech. ¿Quiénes se la han puesto ya? ¿Cuál es el proceso que se sigue? ¿Qué nos espera las próximas semanas si nos deja el frío y el hielo? En unos minutos vamos a preguntárselo a uno de los que más sabe de esto, pero antes quiero llevarte hasta la residencia de Las Gándaras, en Lugo, la segunda más grande de Galicia. Allí ya se han vacunado a todos los residentes. Si hay una palabra que resume lo que sienten es optimismo. Todos coinciden en que estamos un poco más cerca del final. Hoy en La Linterna tratamos de explicarte en qué punto se encuentra la vacunación contra el COVID en España. Nos vamos con Israel Rimuñán a las afueras de Lugo, rodeados de campos verdes, una estampa habitual. El edificio de esta residencia de mayores de As Gándaras es imponente, gris, enorme. Casi 200 residentes en su interior. Las últimas restricciones de la Xunta nos impiden entrar. Lógico, el protocolo es estricto. Nos quedamos fuera. Espera, hablaremos con ellos en el jardín, al aire libre. Allí se puede, ¿eh? Todo por prevenir. Digo que allí se puede porque de ahí para abajo de España te puedes imaginar la que sigue cayendo. Bueno, aún así el día es agradable en Galicia. A pesar de estar enero, hace fresco. Que no, invernalia. Galicia parece ir al contrario del mundo, mientras que media España se hiela y en Madrid aún tratamos de recuperarnos del temporal. En Lugo hay quien disfruta del sol de invierno, un sol que no quema, que se agradece, eso sí. Es el caso de Venancio. Me lo encuentro sentado en una silla en el jardín de entrada a la residencia, pantalón de pana, visera, con una chaquetilla el tío. Un español nacido en Cuba, padres migrantes, claro, tantos gallegos. Me atiende mientras se fuma un puro habano. 80 años.
Llevo aquí 22 años. Soy ciudadano español de nacimiento en Cuba. Sí, un puro habano, que es lo que fumo yo. Me fumo dos por la mañana y dos por la tarde. Mi papá fumaba y yo me até a fumar. Dos por la mañana y dos por la tarde, nada más.
Nada más. Dos por la mañana y dos por la tarde. Me cuenta que los médicos no le han dicho que deje de fumar, que tiene los pulmones bien, perfectos. Este hombre, Venancio, tuvo que huir de Cuba, claro, por problemas políticos.
Los problemas de nosotros en Cuba nos tuvimos que ir por más o menos un problema político. Toda la familia mía está en Miami. Entonces mi hermana me dijo, ¿vas para Miami? Y yo, no, que voy para España. Podía haber venido refugiado para acá, pero yo dije que no, que refugiado no. Yo, como ciudadano español, presenté y vine para acá.
Se vino a España, decidió volver a sus orígenes, se instaló en Galicia. El paso de los años le ha llevado a esta residencia de mayores. Venancio se ha puesto hoy la vacuna del coronavirus. Dice que está tranquilo, que la pandemia no es para tanto. Ojo, este viene de Cuba, ¿eh? Le pregunto si vamos a salir de esta. Me mira y lo tiene muy claro.
¿Cómo no? Yo creo que sí. Yo creo que salgo. Si salí de Cuba sin comida, sin nada, y con la presión de la política, el comunismo acabando con uno. Si salí de Cuba, puedo salir de cualquier cosa.
Venancio tiene un Mercedes aparcado en el garaje de la residencia. Pese a tener 80 años casi, dice que conduce, que está deseando que todo mejore para cambiarle la batería y salir a dar una vueltecita. En esta residencia de Lugo las medidas de seguridad son súper estrictas, como tiene que ser. Los residentes solo pueden recibir a un familiar a la semana y a nosotros nos atienden fuera del edificio. Francisco Javier es el director.
Por ejemplo, los residentes tienen restringidas las visitas, solamente puede venir una persona de referencia una vez a la semana, pruebas PCR a todos los trabajadores que se van de vacaciones, también hacemos cribados de saliva a todos los trabajadores una vez a la semana. De esta manera, pues tenemos un control total y absoluto de la salud de todos los trabajadores y de los residentes.
Ojo, quizás sea por esto, no han tenido ni un solo caso de coronavirus desde que empezó la pandemia. A través de un cristal podemos ver cómo vacunan. El proceso es muy rápido, ¿eh? Apenas 2 minutos desde que el enfermero prepara la dosis hasta que la inyectan. A Carmen acaban de ponérsela.
Y pues hay que esperar a ver si esto del virus ahora con la vacuna, pues también se va mejorando la cosa y volveremos otra vez a lo que hacíamos antes. Yo me lo pusieron hoy, hace un rato, no siento nada, pinchacito de nada, o sea, bien.
Es cierto que la vacuna de Pfizer es difícil de distribuir, ya que debe conservarse a 80 grados bajo cero, pero aún así permite ciertas licencias. Puede aguantar unos 5 días en una nevera normal y hasta 6 horas a temperatura ambiente. María Jesús es la doctora en la residencia. Para ella el futuro solo pasa por la vacunación.
Yo entiendo que sí, creo que sí, y que es lo que tenemos que hacer. Y todo el mundo aquí colabora y en el ponerse la vacuna, y creo que es una puerta y un futuro de esperanza para solucionar la pandemia que tenemos. Pues un hecho más como...
Aún no quieren bajar la guardia, hacen bien, saben que el proceso será largo.
A ver, se supone que tendremos que poner la segunda dosis de la vacuna y empezaríamos a formar anticuerpos a partir de la semana siguiente. Y esto, no hay que bajar la guardia durante meses porque solo somos una parte.
Solo tienen que resistir un poco más, como hasta ahora. Según Francisco Javier, el director, nunca les ha faltado de nada.
Todas las semanas recibimos miles de mascarillas, recibimos también guantes, recibimos hidrogel y también ha habido un refuerzo de la plantilla que también ha sido muy importante. Por lo tanto, yo lo que quiero destacar es que ha habido un trabajo de cooperación y de coordinación entre todo el mundo, a nivel político, a nivel sanitario, los propios trabajadores, los propios residentes y los familiares, que nos ha llevado a que a día de hoy la residencia de Las Gándaras tenga cero COVID.
No me digas que no es raro escuchar a alguien hablar bien de todo el mundo, pero, oye, chapó, ¿eh? Hace un momento escuchábamos a Carmen, es una de las residentes que acaba de ponerse la vacuna, estaba muy contenta porque ve el final un poquito más cerca. Siempre que visitamos alguna de estas residencias nos damos cuenta de que se podría hacer una novela con cada una de las vidas de los residentes. Carmen decidió hacer las maletas y emigrar cuando era muy joven, se asentó en el sur de Alemania, en Stuttgart, y como ella misma dice, tuvo que hacer de todo.
Yo he limpiado, yo he trabajado en empresas, yo soy una emigrante retornada de 40 años en el extranjero. Estuve en Alemania, estuve allí 40 años y hice de todo. Y bueno, pues me vine para Galicia, que es mi tierra, y aquí estamos.
En Alemania he hecho raíces, pero después de 40 años volvió a casa. Sus hijos se quedaron allí. En su cara se nota que aún le pesa un poco y que les gustaría estar con ellos, pero la pandemia tampoco ha facilitado que vengan a visitarla, claro.
Bueno, tengo 2 hermanas y 1 hermano, sobrinos, pero mis hijos pues se quedaron en Alemania y una nieta que tengo se quedaron allí, porque lo de ellos es aquello. entonces no tengo aquí así directos hijos y eso aquí no. Y mis hermanos, pues cuando no estábamos confinados, pues sí que venían, sobre todo mis hermanas. Ahora no se puede, ni ellos quieren venir ni yo puedo ir porque estamos encerrados también.
Carmen es de riesgo, así que cuando comenzó la pandemia decidió ir un poquito más allá.
Yo misma me confiné un poco más en mi habitación. Los primeros 3 meses estuve casi siempre en la habitación porque, bueno, pues soy un poco de riesgo, que tengo azúcar y cosas así. Me procuré aislarme todavía más de los otros. Si lo cojo yo, sí tenía miedo a no superarlo.
Bueno, pues poco a poco, con el paso de los meses, ha ido saliendo.
Y ahora pues ya voy dejando así un poquito la habitación y salgo un poco más y estoy por adentro. Pero yo lo llevo bien. Ya nos pusieron a comer 2 en una mesa, que éramos 4, y estamos separados con una mampara y cosas así. Pues yo estoy tranquila por eso, porque estamos bien cuidados.
Doña Carmen tampoco tiene dudas. La vacuna es la única forma de acabar con el bicho.
Yo entiendo también que haya dudas porque es una vacuna que se hizo muy rápido, pero aparte de ahí es mucho más riesgo no ponérsela que ponérsela. Yo digo, hay que combatir al que nos estaba combatiendo a nosotros, y yo veo que...
Si hablamos de residencias, los mayores no son los únicos que se vacunan, los trabajadores también. David es el encargado del almacén y acaba de ponérsela.
Pues no siento nada, como si fuera una vacuna normal y corriente. Pinchazo normal y nada más. Qué suerte. Qué suerte por ser de los primeros, más bien. Yo por lo menos lo que pienso.
Pues tienes razón. David fue el encargado de organizar todo el material que les fue llegando durante el confinamiento. Guantes, mascarillas, EPIs. Ha sido un año atípico, muy agobiante. La vacuna dice que va a ser un alivio.
Yo creo que en cuanto nos den la segunda dosis, sobre todo el tema de los residentes, cuando les den sobre todo la segunda dosis, nos quitamos un peso gordo de encima. Fuimos de las poquísimas residencias que de momento ningún residente cayó enfermo, y teniendo ya las 2 dosis, yo creo que es un paso muy, muy grande.
David piensa igual que Carmen, el riesgo real es el que corre la persona que no se vacuna. La pandemia, dice, ya ha ido demasiado lejos.
Yo creo personalmente que las vacunas es uno de los grandes avances de la sociedad. Si no llegase por las vacunas hoy en día, la esperanza de vida no creo que superara los 60 años. ¿Puede ir mal una vacuna? Sí, puede ir mal una vacuna, pero también la gripe puede ir mal y la gente se vacuna cuando toca vacunarse.
Terminamos de hablar con David y sale por la puerta de la residencia un señor muy mayor. Va con traje, corbata azul, americana verde, zapatos marrones. Llama la atención porque va hecho un dandy. Ahora te presento. El caballero del traje se llama Victoriano y está a punto de cumplir 90 años. La verdad es que ya le gustaría a muchos, ya nos gustaría a muchos llegar a esa edad con esa pinta, con la forma en la que lo ha hecho él. Le preguntamos el secreto.
Bueno, así como puedo, he ido aguantando. De todas formas, me cuido y trato de que la vida sea vida y no otra cosa. De mañana tengo por costumbre levantarme a las 4, 5, 6 de la mañana y tomarme 5 frutas, además de una botella de agua, una botellita.
Victoriano llama la atención por su elegancia. Me dice una señora que no es que se haya arreglado para la ocasión, que siempre viste así. Nos cuenta que ser elegante es una decisión propia, algo que depende de uno mismo, incluso en la vejez, y que todo lo aprendió de joven.
Pues procuro ir así. Cuando estaba en Vigo y tenía 22 años, un viejo que se cuidaba me dijo qué es lo que le quedaba. El perro viejo ya no le echa a nadie la mano encima, y al perro pequeño todos le hacen cuscús. Entonces, es mi criterio, cada cual tiene el suyo.
Victoriano nació en un pueblo de Zamora, en un pueblecito, y cuando era joven tuvo muchos problemas en los pulmones. Le conocían como el enfermo del pueblo. No pudo hacer la mili e incluso tuvo que dejar de trabajar en el campo. Pero decidió entonces ponerse a estudiar y se fue a Vigo a buscarse la vida.
Salí del pueblo porque allí lo que hacía era el trabajo normal del pueblo. Deserté del arado por enfermedad a los 18 o 20 años y me fui a Vigo. Procuré prepararme y andar por la vida. Y no he hecho otra cosa más que lo que ha ido surgiendo y trabajando.
Ya son muchos meses de confinamiento, de protocolos, los primeros meses de encierro total. Don Victoriano tiene claro lo que le ha resultado más difícil.
Hay en sí el estar encerrado. Yo andar, yo salir todos los días, eso es mi vida. Mientras pueda, no hay mejor medicamento, creo yo, aunque haya que tomarlos, pero sí se puede andar. Tengo poca familia por aquí. Está solamente el hijo en...
Fue uno de los primeros en recibir la vacuna de Pfizer y tampoco ha tenido ninguna reacción extraña.
Ninguna, la de todas. La sensación yo la puse de los primeros aquí y no tiene más problemas, una vacuna más. Los efectos, pues yo no soy quien, sino los que lo han estudiado y lo saben. Pero lo procuro y estoy conforme con ello.
Don Victoriano lo pasó muy mal de joven. Por aquel entonces la tuberculosis suponía para él un riesgo similar al coronavirus. Si hablas con él, te da la sensación de estar delante de uno de esos abuelos de la España de antaño, con la sobriedad castellana, con la inteligencia y la ironía gallega. Tiene claro también que salimos adelante.
Hay que tratar de salir, o sea, el empeño en uno y cada cual pues caerá cuando le toque. Pero hasta que lleguemos, para mí fue así, salí de aquella y trato de salir de esta.
Venancio, Carmen, Victoriano son solo algunos de los mayores que ya han recibido la vacuna contra el coronavirus en España. Son tres protagonistas, tres ejemplos del colectivo más castigado por la pandemia, los mayores, especialmente los que viven en residencias. Bueno, pues ellos los primeros ya ven la luz al final del túnel. La noticia del día pasa por la llegada a España de las primeras dosis de la vacuna de Moderna, la posibilidad de que pronto lo haga la de Oxford AstraZeneca, pero la vacunación está yendo muy lenta, mucho más lento de lo esperado. ¿Por qué? Vamos a preguntárselo a quien seguro que lo sabe. El doctor Amós García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor Amós, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Muy encantado de estar con ustedes.
Gracias, amigo. La pregunta es muy fácil de formular, pero no sé de responder. ¿Por qué vamos tan lentos?
Sí, no, la respuesta no es fácil. Yo creo que de entrada debemos ser conscientes que estamos ante una campaña de vacunación que es especial, que es muy compleja, muy difícil por varias circunstancias. La primera, porque vamos a hacer algo que no se ha hecho nunca, es vacunar al mayor número posible de personas en el menor tiempo posible. Y además, en estos momentos, con una vacuna que es extremadamente compleja de gestionar desde el punto de vista logístico, porque requiere unas temperaturas extremas de conservación, de congelación, ¿no? Entre 70 y 80 grados bajo cero. Y eso, lógicamente, genera una complejidad importante a la hora de manipularla, porque fuera de la congelación tiene una duración, una vida media muy corta. Por eso hay que tener perfectamente planificado, perfectamente hilvanado a quién se le va a poner y cuándo se le va a poner. Ahora bien, es cierto que esta complejidad es común a todos los territorios del país y, sin embargo, unos han ido a un ritmo más rápido y otros a un ritmo más lento. Luego habrá también unos aspectos organizativos en las comunidades que van más lento, que tendrán que evaluar, que tendrán que analizar para desatascar ese cuello de botella que están presentando.
¿Es alcanzable ese objetivo del 70% de la población vacunada de aquí al verano?
Bueno, por ganas de los profesionales sanitarios ya, no va a ser.
Seguro.
Por deseo, porque además una de las cosas que yo creo que más se ha puesto de manifiesto a lo largo de la pandemia, como esta fase inicial del proceso de vacunación, es la tremenda profesionalidad y entrega que tienen nuestros sanitarios. Por voluntad no va a ser, pero francamente va a ser difícil, va a ser muy complicado. Yo creo que con estos ritmos y también porque hay factores que no controlamos, como la llegada de vacunas. Puede haber cualquier suceso, cualquier evento que distorsione la llegada de vacunas. Por lo tanto, yo más que poner plazo, diría que es previsible que antes del verano tengamos un porcentaje razonable de la ciudadanía vacunada y que posiblemente antes de fin de año tengamos una cobertura que ya nos permita tener una defensa sólida frente al problema.
Los anticuerpos, doctor, evitan que puedas contagiarte. ¿Sabemos ya si podrías seguir siendo transmisor del virus aunque no desarrolles la enfermedad?
Es posible, eso es algo que no se sabe, no se conoce todavía. Sabemos que la vacuna nos previene de la enfermedad, pero no sabemos si nos previene de la infección.
Ya.
Por lo tanto, yo puedo estar vacunado, entrar en contacto con el virus, no enfermar, pero sí infectarme y poderle transmitir el problema a otra persona. Por eso es tan importante que, independientemente de que estemos vacunados, hasta que no consigamos esa cobertura global que nos permita generar una defensa poderosa, hay que seguir con toda la escenografía con la que hemos convivido a lo largo de la pandemia. Es fundamental, incluso estando vacunado, seguir haciendo uso de la mascarilla, distancia física, lavado de manos, etcétera, etcétera.
Aunque solo sea por el ejemplo, es verdad. ¿Entiende, doctor, más allá de la libertad individual, etcétera, entiende las reticencias, el miedo que gente formada e informada diga que no se vacunan? A mí me cuesta, lo reconozco.
No,
me cuesta entenderlo, ¿eh?
Intento hacer una reflexión intelectual razonable para entender ese posicionamiento y me resulta inconcebible. Es que estamos hablando de cerca de 2 millones de muertos. Cerca de 2 millones de muertos, que se dice pronto. Y frente a esos 2 millones de muertos y la posibilidad de infectarme y tener un problema serio por padecer la infección, antepongo el posible efecto secundario perfectamente establecido en los ensayos clínicos. Lógicamente esa reflexión intelectual no tiene ningún sentido. Y si le sumamos algunas leyendas negras que algunos han tratado de ponerle la vacuna, como lo del chip prodigioso ese que iba a inocularnos Bill Gates, pues ya entramos en el terreno de
no digo de la reflexión. Totalmente. ¿Complica el panorama general? ¿Usted me habla desde dónde, doctor? ¿Dónde está? ¿En Canarias?
Estoy en Las Palmas de Gran Canaria.
¡Qué envidia! Yo estoy en Madrid y se puede imaginar cómo lo estamos pasando. Digo que...
Afortunadamente, el tiempo es algo más liviano, es algo mejor.
Aquí es tremendo. Digo, doctor, esta organización territorial, esto de la España de las autonomías, ¿complica una política de vacunación de esta magnitud?
Sí, desde luego hay un plan nacional de vacunación que han elaborado una serie de profesionales de diferentes comunidades autónomas y sociedades científicas, pero ese es el plan. Luego la gestión del plan ya está en manos de las comunidades autónomas y puede haber perfiles diferentes que a lo mejor en el contexto de una pandemia no es razonable que se intenten.
Sí, eso está claro. Y una última cuestión. ¿Le puedo hacer una pregunta personal, doctor García Rojas?
Sí, por supuesto.
¿Usted tiene cita para vacunarse mañana a las 9 de la mañana?
A las 9 de la mañana. Efectivamente, mañana a las 9 de la mañana voy a vacunarme y en estos momentos la sensación que tengo tremendamente estimulante porque por fin, tras mucho trabajo, voy a recibir un producto que, con todo lo que he estado expuesto a la infección y he sobrevivido sin infectarme, me va a permitir poder desarrollar la vida con algo más en tranquilidad. Eso sí, siguiendo usando mascarilla, lavado de manos, etcétera, etcétera.
Como tiene que ser. Pues que sepa que me da mucha envidia, ¿eh? En cuanto me llamen, ahí estoy yo el primero, vamos. Eso está más claro que el agua. Doctor Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias por la asesoría durante todos estos meses, doctor. Hablaremos.
Nada, ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias. Y si me permite, un último detalle. Decir simplemente que de verdad tengo muy claro, meridianamente claro, que en el contexto de una pandemia tan importante como la mascarilla, tan importante como el lavado de manos, es la información. Por eso le tengo que agradecer el papel de información serena, reflexiva y sólida que realizan, porque es fundamental en el contexto de una pandemia.
Saludos, doctor. Suerte mañana. Un abrazo.
Muy, muy amable. Gracias.
Adiós. Te hemos contado la última hora sobre la vacunación en España. Hemos conocido cómo se vive esto desde el interior de una residencia de mayores, cómo se lleva a cabo el proceso. Solo queda esperar a esa velocidad de crucero, que esto se agilice y que nos llamen lo antes posible para volver pronto a la normalidad de verdad.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Si te gusta dejar volar tu imaginación, te gustará dejarte llevar por Iberia y Viajes El Corte Inglés. Porque reservando hasta el 21 de enero, tienes los mejores precios que imaginas para volar por España, Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Y es que lo normal con estos precios es dejarse llevar. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El tesoro del abuelo. La supernave de mamá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar qué daños del temporal cubren tus seguros y cómo se puede reclamar. Esto en un día en el que las bajas temperaturas y el hielo complican la vuelta a la normalidad. Castilla-La Mancha se plantea pedir también la declaración de zona catastrófica y en Madrid el primer balance eleva los daños a 20 millones de euros. El gobierno sigue sin aclarar si dará o no el visto bueno a esas reclamaciones. Sigue siendo noticia el precio de la electricidad. Se espera batir mañana un nuevo récord de 90 euros el megavatio hora. El gobierno descarta rebajar el IVA de la factura eléctrica. Como ya hizo con las mascarillas, culpa a Bruselas de tener las manos atadas, cuando aquello era mentira. Veremos ahora. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA superreducido. Es, por tanto, una estrategia o una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa.
Ya, pues Portugal lo ha hecho y nosotros con las mascarillas la excusa sonaba igual, ministra. Bueno, varios días después de la borrasca Filomena, el hielo sigue complicando la vuelta de muchas personas al trabajo. Si no puedes teletrabajar, pues debes saber que se trata de una ausencia por causa de fuerza mayor. La empresa no te puede sancionar o despedir por esas horas. Hay que recuperarlas, eso sí. Jorge Puente es abogado laboralista.
Sería recomendable que entre las partes llegaran algún tipo de acuerdo, bien sean permisos retribuidos, cómputo de los días con cargo a vacaciones, recuperación de las horas de las jornadas que no se puede trabajar en un momento anterior.
Lo que se va normalizando es el suministro de alimentos. Ya está funcionando el 80% de las plataformas logísticas y el Mercamadrid, por ejemplo, ya se ha reabierto esta madrugada. Han entrado más de 1.000 camiones. El problema es llegar a los supermercados, porque la nieve y el hielo siguen cubriendo muchas calles en la comunidad. Enseguida te cuento cómo y qué se puede hacer para reclamar a tu seguro de hogar o de coche, o si te has visto afectado por el temporal. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con las previsiones que hace Bank of America, que no descarta una segunda recesión en la eurozona.
Sí, la entidad cree que la demora en la vacunación o las nuevas cepas del coronavirus pueden frenar el rebote de la economía europea, al 2% en 2021. Standard & Poor's es más optimista, eleva al 5% el crecimiento de la eurozona y al 6,5% el crecimiento de España.
Los autónomos y las empresas recibieron el pasado año 114.000 millones de euros en créditos ICO.
Se aprobaron 1 millón de préstamos que beneficiaron a cerca de 600.000 empresas, el 99% pymes y autónomos. Turismo, comercio y textil fueron los sectores que más financiación recibieron. Por comunidades, Andalucía, Cataluña y Madrid son las que más solicitudes presentaron.
En marzo se prescindirá de los 1.500 trabajadores contratados para reforzar el servicio público de empleo.
Pues muy pronto, me parece, ¿eh? Lo ha denunciado el sindicato de funcionarios CESIF. Su presidente, Miguel Borra, le ha contado hoy a Herrera, aquí en COPE, que la pandemia y el temporal han dejado al descubierto las debilidades de la administración. Dice que se necesitaría contratar al menos a 100.000 funcionarios más.
La pandemia hundió en 2020 el precio del alquiler en las grandes ciudades.
En Barcelona la caída fue del 10%, en Madrid superó el 7%. Retrocesos históricos también en Palma de Mallorca, Sevilla y Málaga. Lo que aumentó fue el stock de viviendas para alquilar. A finales de diciembre era un 80% superior al que se registraba antes de la pandemia.
Y el último, el Rey inaugura mañana una nueva cita del Foro Económico Spain Investors Day.
46 empresas cotizadas españolas y más de 200 inversores internacionales se darán cita mañana y pasado en Madrid. Los organizadores destacan que esta edición, que será presencial y telemática, compartida, es una oportunidad para generar confianza en las compañías españolas en un momento de tanta incertidumbre. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Seguimos sufriendo, claro, los efectos de este temporal de nieve y frío. Primero fueron los coches atrapados en las carreteras, luego las ramas de los árboles que cayeron sobre ellos, ahora los desperfectos del deshielo, las bajas temperaturas, consecuencias de las que en muchos casos se hará cargo un seguro. Javier Barberá es vicepresidente del Consejo General de Mediadores de Seguros de España. Don Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Digo que trabajito van a tener, ¿eh?
Trabajito tenemos, Ángel, trabajito tenemos. No nos podemos quejar.
¿Habéis vivido en conjunto de España, Javier, alguna cosa así? Digo, de este volumen, de esta gravedad y con estas previsiones para vosotros, claro.
Bueno, la verdad, sí, Ángel, si se da cuenta, la meteorología está cambiando. Y hace ya un año estábamos hablando de las danas. Nosotros presentamos un estudio de zonas inundables, por lo tanto no nos viene casi nada de nuevo. Hombre, que nieve, según en qué zonas es anécdota, y puede ser en Madrid, no donde estoy en este momento precisamente, que es habitual, pero le puedo decir que la mediación en general está preparada para cualquier contingencia que se pueda dar, como lo que se ha dado en este momento, y uh-huh. Además en zonas muy, muy, no diría yo que sea en toda España, sino que en zonas muy concretas, de una manera muy especial y muy intensiva, y en otras, pues bueno, pues de una manera más o menos controlada.
Claro, el problema, imagino...
Estamos preparados.
El problema, imagino, es el volumen. No es lo mismo, a ver, ¿cómo lo digo? Que no suene peyorativo, Dios me libre, todo lo contrario, ¿eh? No es lo mismo una nevada y que afecte Teruel o una provincia de Castilla-La Mancha a una nevada como esta en una ciudad o en una comunidad con 6 millones de habitantes.
Bueno, por supuesto, esto es un pedazo de nevada. Entonces, claro, lógicamente, en sitios y en circunstancias, y más en grandes ciudades que no están preparadas para ello, no por infraestructura, sino porque la climatología no es la habitual en la zona, pues lógicamente no solo entorpece, sino que además causa daños que no están preparados para ello. Uh-huh. Mire, en Toledo, por ejemplo, que es una ciudad próxima a Madrid, pues se están hundiendo tejados por el peso de la nieve. Claro. Lógicamente, esto pasa en el Pirineo catalán, los tejados tienen una inclinación y no se caen. Es un tema que no solo ha molestado, sino que ha causado muchos daños.
Claro. Casi, casi como información de servicio, Javier. Sí. ¿Los seguros cubren los desperfectos, por ejemplo, en tuberías o en corte de suministro eléctrico?
Mira, Ángel, si esta pregunta la lleváramos hace 50 años, la respuesta casi sería automática y sería un no rotundo. ¿Por qué? Porque antiguamente los seguros cubrían básicamente temas como el incendio o el robo o uh-huh. poco más. Actualmente, en nuestro mercado ha evolucionado muchísimo las garantías, las coberturas que tienen las pólizas de seguros y ya están cubriendo, en la mayoría de los casos, estas contingencias que usted me está preguntando. Por lo tanto, tanto, yo diría que la mayor parte de pólizas actualmente tiene incorporada esta uh-huh. cobertura que usted me está diciendo.
Yo vivo en Tres Cantos, donde está haciendo este uh-huh. programa ahora mismo, y justo en la esquina de mi casa, una urbanización, se han caído unos árboles, pero de decenas de metros. Algunos han reventado el coche que tenían debajo. ¿Eso lo cubre el seguro del coche? ¿El seguro del vecino, que es el que tenía el dueño del árbol? ¿Quién?
Pues mire, dependerá en cada caso. La garantía directa de un vehículo, lo que popularmente se conoce como todo riesgo.
Sí.
¿Vale? Se sabe que en automóviles normalmente hablamos o de todo riesgo o terceros.
Sí.
En terminología popular, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? El todo riesgo, la mayor parte de pólizas cubren esta historia de manera directa. Es decir, se cae un árbol, no preguntamos si se ha caído el árbol o no, le dan garantía directa a los daños que le ha causado en su vehículo. Si usted tiene el seguro, como denominamos, a terceros, en ese caso, terceros, es lo que dice la palabra, cubre los daños a terceros. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de seguros también tiene incorporada una garantía que es la reclamación de daños. En el caso de tener el seguro a terceros, deberemos utilizar la reclamación al tercero causante, y si se nos da la razón en este caso, pues recobraremos de la persona, entidad o empresa que nos haya causado daño a nuestro vehículo.
Entiendo. Capítulo agricultores y ganaderos. Las pérdidas están siendo en reses y en material inmensas. ¿Los seguros agrarios qué incluyen?
Mire, si España es ejemplo de algo en materia de seguros, no digo en aseguramiento, sino en algo, es en tener una entidad como que es el Consorcio de Compensación de Seguros y los seguros agrarios que tenemos en España, que son envidia de no solo de Europa, sino diría yo del mundo, y que nos quieren incluso plagiar. Para los agricultores hay coberturas muy específicas que además el Estado incluso subvenciona una parte de esas coberturas para que cada cultivo concreto, y no le hablo de en general, sino con cultivos en concreto, pues tenga una cobertura específica. Y la mayor parte de esas coberturas tienen la garantía cubierta de fenómenos meteorológicos. Uh-huh. Ángel, mire, hay una previa que a lo mejor nos hemos olvidado, que para todo esto que estamos hablando hay que tener una póliza seguro contratada y hay que tenerla al corriente de pago.
Parece una obviedad, pero no lo es.
Parece una obviedad, pero no lo es. Entonces, hay campañas anuales de aseguramiento de cultivos y líneas de cultivo que se aseguran. Si los agricultores en ese momento contratan esa póliza, su ganado, sus cultivos o su explotación queda garantizada. Uh-huh. Yo le diría que la mayor parte de cultivos, lógicamente si hablamos de nevadas en Canarias será muy raro, pero lo que sí serían fenómenos meteorológicos por viento o cualquier cosa que incida en ese cultivo. Ya. Por lo tanto, también habría cobertura.
Esto parece un examen, Javier, pero claro, es que hay tantos ángulos de los que no sabemos. Declaración de lo que conocemos como zona catastrófica, que técnicamente tiene otra denominación. Sí. ¿A quién beneficiaría? ¿A quién paga?
Bueno, pagar, vamos a ver, volvemos a la máxima anterior, o sea, a la previa, ¿no? Si hay póliza seguro, no hay póliza seguro. Si hay póliza seguro, que haya una declaración de zona catastrófica implica poco para el consumidor o para la persona que tiene un contrato seguro. ¿Por qué? Porque va a cobrar de su compañía de seguros o del consorcio si es un tema consorciable, ¿no? Consorciable es, por ejemplo, que haya una inundación. Eso se cobraría del consorcio. Pero en el caso y en el supuesto que no haya o que la persona no tenga contratada su póliza seguro, lo único que puede hacer entonces es recurrir a la, bueno, no sería la beneficencia, pero sería ir a una institución pública y solicitar pues una ayuda, un crédito preferente o cualquier cosa de subvencionable que no fuera una cobertura de seguro. Pero no entraría en el mundo de los seguros para que nos entendamos. Sería un tema aparte.
Uh-huh. Y una última cuestión, casi como experto, dos, tres consejos prácticos para los que necesitemos reclamar un seguro. Aparte de paciencia, porque imagino que el atasco en la reparación va a ser importante, ¿qué hay que hacer?
Mire, Ángel, yo sinceramente no es que sea ni optimista ni pesimista en el atasco. La magnitud de los daños son la que son, pero yo puedo decir que el sector está preparado. Entonces yo, a nivel de consumidor, no tendría una especial preocupación más allá de hacer lo que tengo que hacer. Y la primera cosa que tengo que hacer es, si he contratado mi póliza a través de un mediador, que es un profesional que me ha asesorado lo que me cubre, lo que no me cubre, y por lo tanto lo que tengo que hacer es recurrir a él para que me tramite el siniestro de una manera rápida y diligente, acudir a él. Él me dirá lo que me cubre, lo que no me cubre, y me tramitará el siniestro. Si no he hecho esto y he utilizado un canal alternativo, llámese internet, llámese banca o llámese cualquier otro medio que yo pueda contratar una póliza, lo que tengo que hacer es por el mismo vehículo o medio que yo he hecho la contratación de esa póliza, es ir y hacer la declaración de siniestro lo más rápido posible. Hay unos plazos que lógicamente hay que cumplir, y por lo tanto aconsejaríamos siempre que esos plazos se cumplan y que se haga la declaración de siniestro. Y luego hay otra cuestión. Mire, en este momento puede haber, como usted dice, ¿no?, que puede haber pues mucho, una acumulación de siniestros. Lo más importante en este momento es, si yo he tenido que actuar por cuenta de riesgo, es decir, yo he tenido que tomar una reparación de urgencia porque llamó a un fontanero porque tenía un reventón en casa y no va a dejar que se hunda la casa. Bien, pues todas esas cosas documentarlas. Documentar quiere decir hacer fotografías o vídeo de los daños que tengo. Guardar facturas de los daños que he tenido, ¿vale? Y todo esto ayudará y facilitará el proceso de tramitación del siniestro. Eso vale. Sería lo más importante a priori que deberíamos hacer en caso de tener este siniestro. Y luego, sobre todo, tener en cuenta los plazos. Hay unos plazos legales que son 7 días, pero esos 7 días, lógicamente, es desde que tengo el conocimiento del siniestro. En práctica habitual, las compañías tienen margen, no son estrictas en eso, pero sí, por favor, que nadie se crea que no hay que pueden demorar la tramitación de los siniestros.
En cualquier caso, se agradece un mensaje tranquilizador con la que está cayendo y con la que tenemos encima. Don Javier Barberá, vicepresidente. Vicepresidente del Consejo General de Mediadores de Seguros en España. Gracias por la consultoría, Javier. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós.
Hasta luego, buenas noches.
Nos vamos al dato. Cada día terminamos el repaso a la información económica con un dato, un número, que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el dato son 49.000 millones.
49.000 millones de euros es la necesidad de financiación que, según Moody's, van a tener nuestras comunidades autónomas este año 21. Para que te hagas una idea, el año pasado fueron 44.000, el 2019 34.000. Así que suma y sigue. La Agencia de Calificación Financiera asegura que los gobiernos regionales no van a cumplir el objetivo de déficit que ha fijado el gobierno para este año.
¿Cuál es ese objetivo?
Se ha elevado al 1,1% del PIB desde el 0,2% del año 20, aunque tienen cierta libertad, están suspendidas las reglas de gasto. Hay dos razones por las que, según Moody's, no van a cumplir el objetivo. Una, que los ingresos van a caer con fuerza en el conjunto de las 5 grandes potencias de Europa. Calcula que la recaudación de los gobiernos regionales va a descender un 6%. Habrá menos ingresos y habrá más gastos, es decir, más déficit que habrá que financiar pidiendo dinero, emitiendo deuda. La segunda razón es que este año vence buena parte de la deuda que ya emitieron en el pasado, el 67% de la necesidad de financiación que tienen concretamente, y por tanto van a tener que hacer emisiones nuevas.
¿Y eso cómo se hace? ¿Pidiendo dinero al mercado o al Estado?
Pues antes pedían dinero al mercado, pero ahora previsiblemente seguirán pidiendo a la agencia central. Los Länder alemanes son los únicos gobiernos regionales que apelan al mercado. Hay dos fondos estatales, te sonará el nombre, el de facilidad financiera y el famoso FLA, que son los que financian a las autonomías. Es el gobierno de España el que pide el dinero al mercado y después se lo presta a los gobiernos regionales. ¿Por qué? Pues porque el tipo de interés es más bajo que el que pueden encontrar ellos apelando a los inversores. Pero los inversores que compran deuda tienen también en cuenta, lógicamente, la situación de las administraciones autonómicas, y Moody's ha decidido mantener el rating con una perspectiva negativa, es decir, que en caso de variar irá a peor. Y es que en este 2021 se rompe la tendencia de reducción de la deuda que ha sido un continuo en los gobiernos autonómicos desde el año 16.
El dato que nos ha traído Ana Samboal, 49.000 millones que necesitan las comunidades autónomas, según Moody's. Solo para este año, cuidadito. Gracias, Ana. Cuídate.
Gracias. Buenas Chao. Noches.
Thank you. Atento al próximo protagonista. Algunos los llaman ya los ángeles del 4x4. Desde que la borrasca comenzó a colapsar la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, cientos de personas con todo terreno se han echado a la carretera para ayudar. Desde coches atrapados a traslados a hospitales. Uno de estos héroes es Fernando. Tiene un taller de mantenimiento de todoterrenos en Alcobendas, Madrid, y decidió ponerse en marcha en cuanto comenzaron a colapsarse las carreteras el viernes. Desde ese momento no ha parado. Ayer nos dejó un mensaje en el WhatsApp del programa.
Hola, Expósito. Desde las 6:30 de la mañana llevo rescatando vehículos y todavía no he terminado. Voy a por el que creo que va a ser el último de hoy.
Esto eran pues cerca de las 11 de la noche. Tras escuchar el mensaje dijimos, vamos a llamar a este tío. Fernando Aceitón, buenas noches.
Hola, buenas noches, Expósito.
Oye, sorpresa que te llamáramos, supongo, pero es que nos hizo mucha ilusión el mensaje, te lo digo de corazón.
Iba ya muy cansado.
Ya imagino, macho, ya imagino. Oye, ¿cuánta gente tú, en tu caso particular, has ayudado desde el viernes? ¿Llevas la cuenta?
No, pero bastante más de 50.
¿Qué servicios has hecho?
Turismos, camiones, quitanieves, hasta la UME.
¿Has tenido que echar una mano a la UME? ¿Cómo?
Sí, en la Puerta de la Paz con un camión que no podía moverlo.
Qué bueno. ¿Y qué hace un 4x4 con un camión así?
No, yo solo no podía. Con otros tres amigos tiramos de él.
Qué bueno. Oye, ¿cuándo decidís poneros en marcha? ¿Lo habéis hecho alguna otra vez?
Lo hacemos casi todos los años, lo que pasa es que no se ve.
Ya.
No, no es tan grave como ahora y no se nos ve, pero lo hacemos casi todos los años.
Uh-huh. Y cuando dices que lo hacemos, ¿cómo? ¿Quiénes? ¿Quiénes sois?
Yo, por mi trabajo, tengo muchos clientes y muchos amigos que les gusta esto y cada vez que hay alguna cosa nos acercamos siempre que podemos echar una mano.
Uh-huh. Oye, el mismo viernes por la noche os plantasteis en la M40. Yo estoy en Tres Cantos, te puedes imaginar, muy cerca de tu taller, por cierto. Corte de la 607... ¿Habías visto alguna vez lo que os encontrasteis ahí?
No lo habíamos visto nunca, de verdad, ¿eh? Increíble.
¿Qué fue? Dame una foto. ¿Qué viste cuando llegaste?
Lo grave de verdad fue el sábado temprano, porque el viernes era tal caos que no podíamos hacer nada. El viernes no se podía hacer nada.
Dime de todas estas ayudas que habéis hecho, en tu caso concreto, dime una que digas, joder, qué emocionante, menos mal que aparecimos por allí. ¿Te acuerdas de alguna en especial?
Pues mira, pues la verdad es que son todas. La gente te lo agradece muchísimo. Claro. Hay gente que te quiere pagar, da igual. O sea, la gente, mira, si te digo la verdad, lo que más me ha llenado han sido unos chavales de La Moraleja que por la mañana, el sábado temprano, iban a llevar comida y agua a la gente que estaba ya atrapada.
Uh-huh.
¿Y o sea, al final, que unos chavales se decidan salir de su casa a llevar comida a la gente que está atrapada, está bien.
Qué bueno. Es que estas cosas sacan lo mejor y lo peor de todos nosotros, ¿no? Y por suerte hay gente...
También he visto mucho de lo peor en este fin de semana, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Cómo qué?
La gente increpándonos por circular por las carreteras, por circular por donde no se puede, porque teníamos que meter los coches por donde no se puede.
Claro. Oye, imagino que por tu experiencia y por tu actividad hay que mandar un mensaje de que no se coja el coche salvo que sea absolutamente necesario, ¿no?
Bueno, lo del domingo por la mañana fue un caos. Lo del domingo por la mañana, la gente a salir a jugar a la nieve, fue un caos.
Ya, sí, una cosa es que salgas a la puerta de casa y otra cosa es que te quieras ir a la sierra otra vez.
No, fue un caos, ¿eh? O sea, rescatar el domingo a gente que había salido a dar una vuelta, se te queda una cara de tonto de decir, ¿qué estoy haciendo?
Te la estás jugando, echando manos y siempre aparece algún irresponsable. Oye, por cierto, Fernando, dinos cómo se llama tu taller, hombre, ya que estamos.
Fan Motor. Estamos ahí en Alcobendas, hacemos lo que podemos. Si te digo con quién estuve el sábado rescatando, te sorprenderías.
A ver, dime.
Con Santiago Abascal, con su coche particular.
¿Y le tuviste que sacar a él también?
No, le presté material de rescate porque él no tenía.
Qué bueno. Pues mira, ya se lo preguntaremos. Oye, Fernando Aceitón, amigo,
Ángel,
gracias por escucharnos, gracias por el mensaje, tío.
Expósito, y por estar quiero ahí. Decirte
dime
una cosa.
Dime.
Los todoterrenos tienen prohibida la circulación en la Comunidad de Madrid y en muchas comunidades autónomas, por el campo.
Ya.
Estamos muy mal vistos y no somos delincuentes. De verdad que no somos delincuentes. La mayoría son familias que salen a pasear con los niños.
Uh-huh.
Y nos tienen prohibida la circulación. Ahora ha venido muy bien en la Comunidad de Madrid que ayudemos. Pero si me pillan cualquier fin de semana por un camino, me multan.
Bueno, pues tomemos nota de la labor de servicio que hacéis y que es eso, que no sois delincuentes, sino que habéis echado muchísimas manos. Fernando, gracias por escucharnos, amigo. Mucha
suerte.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Julio César Herrero toca la trompeta y eso quiere decir que nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
En realidad no es una historia, son muchas. Y tampoco tiene un nombre. Tiene muchos, pero tampoco los conozco. La audiencia sabrá perdonar tanta falta de concreción, pero quizá pueda poner a esta historia el nombre que conozca o que le apetezca. Porque acabamos un año lleno de aplausos, aplausos olvidados, pero con numerosos gestos de solidaridad que quedarán en la memoria, al menos pues de quienes los recibieron, como esto del 4x4. Y lo hemos empezado con la noticia estupenda de que, además de personas solidarias, quedan muchas que también son cívicas. Es la historia del civismo, de un hombre, cuyo nombre ignoro, que ayer se acercó al lugar dispuesto por el Ayuntamiento de Madrid para entregar sal, y fue a recoger lo que pudo para ir a quitar la nieve de la entrada del instituto en el que había estudiado hace años. Y es la historia del civismo de un grupo de padres del colegio madrileño Santo Ángel de la Guarda que se convocaron por WhatsApp para limpiar los accesos al colegio y para retirar unos árboles que se habían caído en el patio de los alumnos de infantil. Y cuando hay gente que sigue bajando la basura a pesar de que los servicios municipales están saturados con la nieve y no la pueden retirar. Y cuando hay políticos, periodistas y tertulianos de salón que animan a que la gente no limpie la entrada a su comunidad o a su garaje, dicen que lo hagan los servicios públicos, que para eso pagan impuestos, pero luego dan clases de decencia y de pretendida ejemplaridad. Cuando pasa todo eso, hay otra gente que echa una mano, que arrima el hombro, que no cobra por ello, que no es su obligación, y que da ejemplo no de solidaridad, sino de civismo, que es eso que hace grande a un pueblo, bien lo saben, a una ciudad, a un país como el nuestro.
Macho, hoy voy a dormir, Julius, tengo los riñones. ¡Oh! Me he pegado una paliza con mi vecino Nacho, con Hilario, Pilar, mi mujer también. Nos hemos pegado una paliza a limpiar la calle del lateral de nuestra urba. Madre pues mía, qué palizón.
Eso toca.
Nos hemos quitado un buen cachito, pero es que lo peor, o vienen los bomberos o no podemos quitar los árboles de allá abajo.
Pero no pueden estar en todos los lados.
No, pues eso, con calma, ya vendrán. Pero mientras tanto, oye, lo que hemos hecho, pues lo que hemos podido. Mañana más.
Y además bien está.
Joder, macho, cómo me veo los riñones. Gracias, Julius.
A ti, salado.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.